Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde, Gerardo Huerta, como responsable de la conducción técnica del programa, un saludo para él. Y Bere Flores, en las líneas telefónicas, ya atendiendo llamadas, los números que usted conoce, que cada tarde le repito con el ánimo de que los tome en cuenta, se anime, participe, enriquezca el programa. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o de Telegram. Usted elige la plataforma. Solamente le pido me ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. Como todos los días, un saludo a los desvelados, también a quienes en estos momentos en vivo nos escuchan, a quienes ya están prestos para escribir por WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Gracias por su confianza, por su preferencia. Saludo a quienes nos escuchan más allá de la frontera norte, en algunas ciudades de los Estados Unidos y que siempre toman la molestia unos minutos de mandar mensajes. Gracias, gracias a todos por ello. Hoy es día miércoles y como los miércoles de antes de junio, regresamos a las colaboraciones y le quiero dar de nuevo la bienvenida al abogado Miguel Ángel Arévalo. Él es especialista en datos personales y en derecho corporativo y analista político, colaborador de Política en Directo. El abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez hoy nos hablará de la muy comentada propuesta de reforma al Poder Judicial. Bienvenido, abogado, lo escuchamos.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz de estar de regreso después de algunas merecidas vacaciones, pero ya estamos de regreso trabajando y encantado de participar contigo de nueva cuenta. Pues bueno, Esperanza, el tema aquí es la elección de jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte. En general vamos a hablar sobre la reforma que López Obrador, lamiéndose los bigotes después del 2 de junio, pues quiere impulsar, y es la reforma al Poder Judicial. Primero hay que entender por qué una reforma al Poder Judicial. Porque es el poder que a López Obrador no le gusta, porque es el poder que, primero, puedo asegurar que la mayoría de nuestros jueces, magistrados y ministros, un 99%, son personas sumamente preparadas con un nivel académico envidiable. Y esto pues es completamente lo contrario de lo que nuestro señor presidente es. Es una persona populista, ¿no? Entonces, lo que López Obrador quiere es desaparecer los poderes o este equilibrio, esta balanza de poderes en México, toda vez que, bueno, Ejecutivo lo tiene, Legislativo lo tendrá dentro de unos pocos meses más, ya algunas semanas más, pero el Judicial, que es el que le ha dado lata y le ha dado problemas durante su sexenio, echándole para atrás reformas que son inconstitucionales, que violan derechos humanos, que violan la transparencia y el acceso a la información pública y demás, es decir, ha sido la piedrita en el zapato de López Obrador de Poder Judicial durante 6 años. Ahora, esta reforma de buscar que los jueces, magistrados, ministros sean votados por el pueblo, pues a ver, es una reforma que en el 2009 comenzó en Bolivia y que ha tenido graves problemas por temas de quién viene el dinero que va a patrocinar las campañas de los jueces y magistrados, pero sobre todo del perfil que va a llegar a ser juzgador. A ver, Esperanza, yo como abogado, yo me dedico al tema privado, yo me dedico a las empresas, yo no me dedico al litigio, por lo que mi interacción con los jueces y con los juzgados es realmente mínima. Ni siquiera yo como abogado, como maestro en derecho, me atrevería a elegir a un juez o a un perfil para que ocupe una posición jurisdiccional, porque no tengo el conocimiento. Ahora, cualquier simple mortal que no sabe derecho, ni siquiera tiene las nociones mínimas del derecho, ¿qué va a saber elegir a un juez o un magistrado? Es como si a mí me preguntaran que quién quiero para que dirija el próximo Instituto Nacional de Nutrición, uno de los mejores hospitales del país. Pues evidentemente yo, por responsabilidad propia, voy a decir, ¿qué carajo tengo yo que decidir sobre alguien que ni siquiera conozco? Eso mismo va a ocurrir con el país. Entonces, es importante hablar que la reforma judicial sí es necesaria. Es necesaria una independencia de un órgano de control, que no sea el propio Consejo de la Judicatura quien sea juez y parte para calificar a los jueces, pero definitivamente el proceso de pasar a una elección pública, una elección popular, a quienes van a ocupar estos cargos, tienen que ser personas preparadísimas académicamente y con una formación envidiable, definitivamente no puede estar en manos de cualquier persona.
Y esta parte, sobre todo la inviabilidad que han advertido que tiene o tendría el someter al voto popular el nombramiento de tantísimos cargos, de estamos hablando de más de 1,000 cargos en todo el país, y bueno, tan solo en Jalisco, quiero ver cientos de nombres en las boletas, pues cuando, pues es como decir a ciegas, voy a taparme los ojos por Tetín Marín, si no conocemos de quiénes se tratan. Esta última semana, abogado, sobre todo cobró fuerza aquello de que no se trata de una representación del pueblo, representación popular, como si ocurre con otros poderes, y además el tema de la experiencia, cuando el presidente reconocía que se les pasó por allí en la iniciativa, pero que se puede mejorar, que se ponga una experiencia de 5 años, y opinando que él considera que puede llegar cualquier abogado, incluso sin experiencia.
Mira, el tema de la experiencia, Esperanza, yo sí lo considero un poquito por lo siguiente. Conozco alumnos egresados de la licenciatura en Derecho que son muchísimo más inteligentes, capaces, profesionales y éticos que mucho viejo corrupto o vieja corrupta que actualmente tiene sus grandes despachos o un renombre dentro de la vida judicial. Entonces, a ver, lo que tenemos que buscar, y no solo para el tema judicial, sino yo se la voltearía al señor presidente y diría, ¿por qué no mejor hacemos y comenzamos a aplicar los exámenes de oposición también para el sector ejecutivo, para ocupar cargos en la administración pública, no en el judicial, sino en el legislativo y en el ejecutivo también? Es decir, que lleguen ahí las personas que realmente estén capacitadas y preparadas. A mí 5 años de experiencia no me dicen absolutamente nada. Yo decir, tengo 5 años de graduado, puedo ser un verdadero burro después de 5 años de graduado, o puedo ser un erudito a los meses o inclusive aún estando en la propia licenciatura en Derecho. Entonces, mejor, lo ideal aquí, Esperanza, es impulsar, como en países de primer nivel, un examen de oposición para que las personas que lleguen a la función pública, independientemente de cuál de los tres poderes sea, sean personas verdaderamente capacitadas para estar en esa posición. Y no los compadres y los amigos o las amantes o los amantes, como actualmente tenemos en todos los niveles de gobierno.
En la justificación para esta iniciativa de reforma que presentó el presidente en materia de justicia federal, se habla del esfuerzo de actualizarla, de hacerla funcionar, toda esta estructura del Poder Judicial, para que logremos algo que es una aspiración, justicia pronta y expedita. Y sobre todo, habla en una parte muy importante del combate a la corrupción y el nepotismo. Desde su experiencia como abogado corporativo, como abogado de empresas, ¿cuál cree que debería de ser el camino? Lo que se está planteando, por ejemplo, para combatir la corrupción, cuando el presidente en su iniciativa habla de reformar el procedimiento de las responsabilidades administrativas para que se esté castigando a todos los servidores públicos que cometan actos indebidos, o la figura que también está proponiendo para estar en una especie de vigilancia permanente y castigo a los que son corruptos, deshonestos.
A ver, el presidente habla de que un juez tiene a su cargo 60, 70 personas bajo su dirección. Eso es falso. A ver, eso no ocurre. Un juez tiene un equipo, inclusive equipos a los que en muchas ocasiones les hace falta personal y están sobresaturados por la cantidad de trabajo que hay. Hablar de nepotismo, de decir que está mal poner a un familiar o que varios familiares trabajen en el Poder Judicial de la Federación, en los locales, que no sean de manera directa, pero que trabajen ahí, a mí no se me hace mal. A ver, repito lo que dije en el punto anterior, exámenes de oposición, Esperanza, que lleguen las personas que verdaderamente están capacitadas para llegar. ¿Por qué no pueden trabajar en el Poder Judicial un esposo y una esposa, esposo e hijos, esposos y padres, si son las mejores personas para ocupar esas posiciones? Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, y aquí sí le doy la razón al presidente. Hay muchos cargos de elección directa, ¿no? Bueno, o sea, de que a mí me eligen como juez o funcionario público, y yo meto a trabajar conmigo a los que decía anteriormente, ¿no? Al amigo, a la amiga, al hijo, al amante, al hijo del que me patrocinó la campaña, a los que andan pegando calcomanías, porque esto va a llegar a ocurrir en el Poder Judicial si quieren que sea por una elección popular el tema de los jueces. ¿De dónde va a salir el recurso Esperanza para patrocinar las campañas? A ver, no tengo por qué decirlo porque ya todos están, estoy seguro que lo están pensando en ese momento en su cabeza, ¿de dónde va a salir el recurso para que jueces lleguen? Y estos jueces, una vez elegidos por el voto popular, ¿a qué intereses van a responder? ¿A los intereses verdaderamente legales o a los intereses de la persona que patrocinó esa campaña para que llegaran a ser jueces y magistrados? Para mí, Esperanza, repito, lo ideal y lo correcto es buscar, no solamente en el sistema judicial, sino en el sistema ejecutivo legislativo, exámenes de oposición, que lleguen verdaderamente los mejores. Y ojo, no toda la reforma que presentó el presidente está mal. Yo aplaudo muchas cosas, como el tema de la independencia de los órganos de control y demás, pero sí, definitivamente, el tema de llevar a los jueces y magistrados a un voto popular es inconcebible. Y bueno, ya lo vimos en el tema de los mercados, inmediatamente el día después de que el señor Mier salió a decir que iba a pasar esta reforma, los mercados se fueron a los suelos. ¿Por qué? Porque llevar a jueces y magistrados al voto popular garantiza un sistema todavía muchísimo más ineficiente y corrupto que el que tenemos ahora.
Que se respete la carrera judicial, porque hay puestos donde debería de ser alguien que ha escalado conforme a sus méritos el que lo ocupe tal cargo, y sin embargo en la práctica no ocurre.
Totalmente, que se respete la carrera judicial, que se garantice eso, que quienes están trabajando en el Poder Judicial de años, secretarios, notificadores, etcétera, etcétera, después de un examen de oposición, de manifestar que tienen realmente los conocimientos y las aptitudes necesarias para ser juez o magistrado, puedan llegar a ocupar esas posiciones. Que no se regalen posiciones a nadie, no, la gente, a ver, como abogados, no queremos que se regalen posiciones, no queremos que haya nepotismo, queremos que estén los mejores, y definitivamente los mejores no se pueden elegir por voto popular, porque no hay condiciones para que la gente sepa elegir quién es el mejor o quién es el peor en ese sistema.
Hay que nada más señalar, en el caso de la Suprema Corte, del tribunal más importante del país, la propuesta que envió el presidente habla de una reducción de integrantes de la misma, una corte que tiene actualmente 11 ministros. Pero la complicación, decía yo, para los otros cargos de magistrados, magistrados de distrito y jueces, cuando hablamos de miles de nombres que deberán aparecer y de listados que se ve muy complicado que se lleve a una votación o consulta popular. Tan solo en lo que se refiere a magistrados de circuito y jueces de distrito, son 1,633, porque se trata de toda la composición de la estructura judicial en el país.
A ver, imagínate la gente votando por, a ver, son 1,600 puestos. Multiplícalo por 5 o 6 candidatos, a ver, no, o sea, primero, nuestro sistema, nuestro nivel de participación electoral en las elecciones federales es bajísimo, comparado con otros países. Vamos a hacer referencia a los pueblos intermedios, en donde vota menos del 50%. Ahora, una votación que la gente no va a sentir que le afecta directamente, como es la elección de jueces y magistrados, ¿qué nivel va a votar? Va a acabar votando el 20-30%, si bien nos va, como ocurre en Bolivia. Y definitivamente este porcentaje de votos pues va a ser un voto completamente influenciado por cuestiones económicas, o en muchos casos también amenazado. Ahora, el recorte de la Suprema Corte de Justicia, a ver, ya ocurrió en 1994 con Ernesto Zedillo, que redujo la Suprema Corte de 26 a 11 ministros. 26 para mí es una cantidad ridícula de ministros de la Suprema Corte. Pero 11, al menos en experiencia, se me hace un número bastante inteligente, bastante prudente, por el nivel de debate que pueden llegar a tener los ministros y la conformación de las dos salas que se conforman en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, tener dos salas de 5 ministros cada quien y una Suprema, un pleno de 11 ministros, considero que es un número bastante adecuado y certero para un debate rico e inteligente en materia jurisdiccional.
Abogado, hay varias llamadas, hago el resumen, varias personas que se han comunicado esta tarde para festejar, celebrar, decir que qué bueno que estás de regreso en la colaboración de los días miércoles y que sobre todo abordes este tipo de temas, los relacionados con el campo del derecho y el funcionamiento del Poder Judicial. Y hay 2 o 3 preguntas que procedo de inmediato a leer. Miguel Alonso dice, pide la hayan entrevistado que nos explique la triquiñuela en los nombramientos de los ministros, sobre todo que hable de la trampa que se modificó la ley para que nadie gane más que el presidente y sin embargo los ministros siguen ganando más que el presidente. Carmen Prisú, que el licenciado Arévalo nos le recomiendo al licenciado Arévalo que lea el libro del Cártel de la Justicia de Jesús Lemus, un cártel que tiene todo el país con familiares y amigos en el tema del nepotismo. Luis Martínez, hablando pues de que no tenemos la justicia pronta y expedita y otros temas que le tienen molestos que leeré más adelante, pero para enfocarme al tema que aborda el de abogado Miguel Ángel Arévalo, Francisco José Fuentes Orozco dice acerca de la reforma al Poder Judicial, probablemente vendrá una devaluación. ¿Qué opina el abogado? Y lo felicita.
Mira, a la persona que me recomendó el libro, le quiero decir una cosa. A ver, nuestro sistema judicial, tanto el local como el federal, está lleno de corruptos, está lleno de ratas y de gente que no merece estar ahí. Por supuesto que está lleno de esa gente. Es un tema de nepotismo y por eso voy. A ver, sí urge una reforma al Poder Judicial, urge. Es necesario desde hace muchísimos años, pero no en la forma en que el presidente quiere manejar de manera populista. No podemos llegar a elegir a los jueces y magistrados de manera un voto popular. Repito, ni siquiera yo como abogado me siento validado para poder elegir a un juez o un magistrado. Entonces, el Poder Judicial es corrupto, no funciona, es ineficiente, está lleno de gente que no tiene que estar ahí. Sí, se tiene que reformar, sí. De la forma en que el presidente lo pone, no. ¿Cuál es mi forma ideal para reformar el Poder Judicial? Repito, exámenes de oposición, un control estricto para que toda persona que llegue a la función pública y no solo al Poder Judicial, llegue a través de un examen de oposición, que sean funcionarios públicos de carrera y no por trienios o sexenios como ocurre actualmente. Creo que la otra pregunta que mencionaban era sobre las trampas para llegar a ser ministros y que no ganen más. A ver, ese es otro discurso populista, por Dios. A mí se me hace ridículo que un ministro de la Suprema Corte, que el presidente de México, gane 120 mil pesos. A ver, un director de una empresa nacional, no internacional, no gana menos de 300, 400 mil pesos mensuales. Un director de una gran empresa. Ahora, ¿por qué el director del país? ¿Por qué quienes dirigen a la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores no pueden tener un puesto o un salario digno de la posición que representan? Hablar de disminuir sueldos, de quitar prestaciones, de que ganen 50, 60 mil pesos, es un discurso completamente populista y ridículo. Tenemos que pensar en que las posiciones que están ahí son posiciones directivas y gerenciales y merecen un sueldo acorde a la posición que tienen. A mí, el sueldo que tiene el presidente actualmente se me hace muy bajo. El sueldo que tienen los ministros se me hace muy bajo. Tiene que ser un sueldo atractivo para que lleguen los mejores. ¿Qué pasa el día de hoy? A lo mejor también como maestro en Derecho le pregunto a mis alumnos, digo, oigan, ¿a ustedes les interesa ser funcionario público? No, porque gana muy poco. Y son mentes brillantes. Es decir, estamos dejando de lado mentes brillantes que pueden llegar al sector público porque tenemos sueldos miserables por políticas populistas que pues su bandera es no van a ganar nada porque ser servidor público es vivir del amor al pueblo. Patrañas, ridículo.
Abogado.
El servidor público es un trabajo como cualquier otro y se merece un sueldo digno de la actividad que procesa.
Este tema de la reforma judicial va a seguir vigente. Espero la próxima semana lo vuelva a abordar, porque en particular con respecto a las percepciones, se partió en Jalisco cuando Alberto Cárdenas en el 95 llegó a gobernar, de que había que pagarle bien precisamente a esas mentes brillantes, a los que estaban en el Poder Judicial para tener a los mejores. Y se incrementaron de forma muy importante las percepciones de los integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, la justicia no mejoró y, sin embargo, la corrupción no se acabó, al contrario.
Pues porque siguieron llegando personas que no tenían la capacidad para hacerlo. Ese es el problema, Esperanza. La gente que está ocupando sus puestos no llega a través de medios correctos. Y llegan, como lo dijo otro editor y como lo hemos dicho en esta plática, llegan los amigos, los compadres, los vecinos, los que ayudaron, los que financiaron, pero no llegan los mejores. Entonces, tienen que llegar a lo mejor a través de un proceso de selección estricto. A ver, tú y yo queremos participar en una empresa o aplicamos a una vacante en una empresa y nos van a hacer un examen, una valoración, aptitudes, pedir referencias laborales, nuestro currículum. Eso mismo tiene que ocurrir en el sector público. El sector público también es una empresa de servicio público, es una empresa que se financia con nuestros impuestos. Entonces, quienes estén ahí tienen que ser personas verdaderamente capaces que en este caso, en el sector judicial en México, tanto local como federal, te aseguro que hay muchísimos muy capaces, pero también hay otros muy corruptos y que no tienen que estar ahí.
Gracias, abogado, por abordar este tema, un tema, insisto, muy importante de la reforma al Poder Judicial. Es la colaboración semanal de Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político.
Esperanza, muchas gracias, un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles.
Hasta entonces, muy buenas tardes. Vamos a un corte, regreso con la participación de todos ustedes y un tema de gran interés. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y antes de irme a la pausa le dije no se vaya, regresamos con un tema relevante y es que abordaremos lo que está pasando en el Partido Revolucionario Institucional. El lunes ya comentamos que el fin de semana renovó sus estatutos para permitir la reelección. Esto facilita el camino a su dirigente nacional para quedarse otro buen rato allí. Para esto, para concretar lo que ya se aprobó el fin de semana, aún con la oposición de cuadros importantes del priismo a nivel nacional y en todo el país, de que estarán impugnando esta cambio de estatutos y lo que ocurrió el fin de semana en contra de claramente de Alejandro Moreno y su intención de permanecer allí, es que hay quienes ya se están definiendo abiertamente en apoyo de Alito Moreno, como es el caso del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, que dice que lo respalda, y otros como Manlio Fabio Beltrones, como Dulce Sauri, como otros más, en el caso también de Francisco Labastida, que es el exgobernador de Sinaloa, que están acusando de ilegales y antidemocráticos estos cambios. Y con esto comenzamos para luego hablar de lo que está pasando aquí con el dirigente en Jalisco, que también se ha enfrescado a propósito del tema en algunos intercambios pues subidos de tono que han puesto en evidencia que por lo pronto cohesión en Jalisco no hay. Y tenemos en la línea telefónica, lo que le agradecemos, siempre dispuesta, a Verónica Flores. Ella es dirigente del PRI en Guadalajara y es diputada local por este partido. Verónica Flores, ¿cómo ves la situación? Ya esta noche se espera que se publique la convocatoria, se afinen las bases para la reelección.
Bueno, mira, quiero agradecerte el espacio para poder llevar a cabo esta entrevista. La verdad que pues es un tema que nos está preocupando y ocupando en el partido a los priistas, pero bueno, finalmente pues es parte de los procesos que se viven. Yo ya lo he manifestado, yo desde el principio planteé el tema de la no reelección, y no es el tema contra Alejandro Moreno, es el tema para que no se eternicen los liderazgos en el partido. Y bueno, pues son situaciones pues que ya se plantearon, yo lo hice en el momento, y de esa manera manifesté pues mi posición. ¿Qué está ocurriendo y qué estará por ocurrir? Pues sí, la aprobación de la publicación de la convocatoria. Todavía no conocemos los términos, habrá que esperar y habrá que saber si también se inscriben algunos otros compañeros que puedan disputar la dirigencia y en qué términos venga. Pero bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre en los próximos días. Somos parte de un partido nacional. Yo lo manifesté así. Y bueno, pues haré lo que me corresponde a mí. Yo responderé por el tema de Guadalajara, pero bueno, sí es un poco preocupante el tema, porque pues ya lo dijiste tú, hay mucha gente inconforme, hay otros que están conformes, y pues es parte pues de lo que se vive dentro de una democracia y de un partido político.
Alito Moreno reaccionó fuerte porque incluso habló de expulsiones y está sacando cosas del pasado, y algo similar está ocurriendo en Jalisco, pero me voy por partes para cerrar el punto de lo que se espera en la reunión que tendrán esta noche. Dijo Dulce María Sauri, la expresidenta del PRI, que se les convocó a la sesión extraordinaria y que será virtual, que será hoy a las 9:00 p.m, 21:00 h. ¿Así es?
Así es correcto. Yo no soy consejera nacional, pero sé que está convocado el Consejo Político Nacional, y efectivamente en el último punto del orden del día se está estableciendo precisamente que se pondría a consideración el acuerdo para publicar, bueno, autorizar la publicación de la convocatoria para la renovación de la dirigencia para los próximos 4 años. Entonces estaría ese tema puesto, y pues habrá que ver a ver cómo se desarrolla. Creo que no va a haber mucha oposición, porque de alguna manera pues han ido construyendo consensos de parte de la dirigencia nacional con las con los consejeros, pero bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Hace unos minutos, en su portal, el diario El Financiero publica una nota que titula Tribunal Electoral advierte a Alito Moreno sobre dirigencia del PRI, no puede ser reelección. Es decir, el Tribunal Electoral estaría invalidando, de acuerdo a la información que publica El Financiero, esta estrategia de los priistas que el fin de semana, y entre ellos hay que decirlo, la que fue candidata a la gubernatura, Laura Haro, sonriente, levantando la mano, se habla de que aspira a ser la segunda en la nueva dirigencia priista, apoyando lo que el PRI fue bandera a la no reelección, ahora en sentido contrario, apoyando que se modifiquen los estatutos para un periodo más de, en este caso, del 2024 al 2028. Dice la información del Financiero que la estrategia de Alito Moreno para permanecerse en el PRI podría ser fallida porque hay condiciones establecidas por el Tribunal del Poder Judicial, el Tribunal Electoral, con una sentencia emitida en abril del 23 que le permite a Alito Moreno quedarse un año más y así no generar una carga a la renovación de los órganos internos. Sin embargo, esa sentencia no contempla una reelección. Es decir, por el antecedente de 2023, lo está dando a conocer El Financiero, podría no estar en posibilidad jurídica de participar para la reelección.
Bueno, en cierto sentido podría ser posible, por eso te digo que habrá que conocer la convocatoria para saber en qué términos se va a hacer. Y si tú recuerdas, en el estatuto que se reformó, se dice elección consecutiva. Entonces yo no sé cómo habría que manejar el tema de que finalmente es una reelección cuando dices una elección consecutiva. Y habrá que esperar, te digo, la convocatoria para saber exactamente en qué términos viene y de qué manera se jugaría con todo ese tipo de advertencias que existen, porque seguramente la dirigencia de mi partido pues tiene muy claro ese tipo de situaciones. Tampoco creo que lo desconozcan o que pretendan pasarlo por alto. Algo debe de estarse preparando para saber de qué manera puedes darle una, ¿cómo te diré? Pues a lo mejor o sacarle la vuelta o justificar si es o no una reelección o finalmente, si el INE aprueba los términos de la reforma, entonces sobre esos términos seguramente se estará preparando el tema de la participación o la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional.
¿Estamos en la antesala del fin del partido o estamos en una oportunidad para crear precisamente con nuevas siglas y con los que decidan migrar? Hay algunos priistas que dicen, no me voy a ir a otro partido, simplemente si esto persiste voy a renunciar. Otros que quizá ya están coqueteando con otros partidos políticos. Sin embargo, ¿cuál es tu lectura, Verónica Flores, en tu experiencia con tantos años en el priismo y ante el resultado del pasado 2 de junio, que sabemos pues fue el peor en la historia del partido?
Sí, mira, es preocupante porque efectivamente los resultados no fueron como hubiésemos querido. Y yo creo, Esperanza, que el país nos exige estar en estos momentos en una situación de responsabilidad. Quienes hemos tenido espacios de representación y que hemos estado en las administraciones públicas, tenemos obligación de estar pendientes, porque a mí me preocupa mucho el tema de la reforma al Poder Judicial. Es un tema que el PRI en su programa de acción aprobó defender para que no se lleve a cabo la reforma del Poder Judicial en los términos que lo plantea el gobierno federal. Y hay una serie después de situaciones en las cuales yo coincido. Hay otras en las que coincido contigo. Es una situación delicada porque podríamos vernos en una situación difícil para el próximo proceso electoral, que no alcancemos los números, ¿no? Y en cuanto al tema de las renuncias y eso, bueno, pues serán decisiones muy personales. Yo te digo, como lo comentan muchos priistas, yo permaneceré en el PRI hasta el último momento con la finalidad de buscar cómo renovarnos, cómo replantarnos, incluso entrar en la discusión del tema si hay que cambiarle nombre, si hay que revisar la declaración de principios, si hay que revisar la plataforma ideológica y todo para poder abrir una nueva etapa en el PRI y buscar cómo replantearnos, reorganizarnos y prepararnos para las elecciones de 2027. Entonces sí es algo difícil, pero sin embargo creo que estamos en la oportunidad de ver cómo renovamos al partido para buscar seguir participando y pues en las condiciones en las cuales estamos sí se avizora un tanto complicado.
Verónica Flores, ¿consideras tú que le ha faltado autocrítica a Alito Moreno cuando dice que le ha tocado dar la cara, que ha asumido los errores que cometieron otros y que está luchando precisamente por la permanencia de este partido, cuando sabemos que él pues también tiene una riqueza que ha sido hasta denunciada y motivo de señalamientos para su investigación? ¿Tú cuál es tu posición personalísima al respecto?
Mira, yo creo que tenemos nosotros que reconocer una, que estamos en una situación crítica; dos, reconocer lo que se ha construido a lo largo de tantos años de trabajo de priistas, de muchos priistas, y que efectivamente estamos cargando con los hierros de muchos priistas que después de cometer actos de corrupción hoy están en otros partidos políticos. Pero también es importante que tengamos muy claro que el PRI fue constructor de este país, y ha sido con la participación de tantos priistas que a lo largo de muchos años han dado su participación, su trabajo y su entrega. Entonces yo creo que sí es necesario meternos a un análisis profundo y reconocer qué es lo que está mal para que lo compongamos y busquemos cómo replantear el camino, porque de otra manera Esperanza es como cuando eres un alcohólico y no reconoces que eres un alcohólico y crees que estás bien. Yo creo que sí es necesario que nos sentemos a la mesa y que hagamos un análisis para saber cómo podemos mejorar las cosas para poder estar en condiciones de dar la lucha por el país.
Finalmente, Vero Flores, parece que el priismo tapatío y jalisciense también tiene problemas con su dirigente estatal, por lo menos hay falta de unión. Y recientemente en las redes sociales, a propósito de lo que está pasando con el partido a nivel nacional, Miguel Castro Reynoso, que fue dos veces alcalde de Tlaquepaque, que fue diputado y funcionario en el gobierno de Aristóteles Sandoval, puso en redes sociales su opinión de lo que está pasando con el partido y en resumen dijo que todos los priistas somos responsables. Así lo escribió, hizo referencia a las malas decisiones, a las dirigencias y a las asambleístas, a los que participan en las asambleas. Pero la respuesta de Antonio Padilla, el dirigente estatal, pues dejó mucho que pensar cuando le escribe: de lo que te deberías de hacer responsable es de la multa millonaria que el INE le puso al PRI por los desvíos y malos manejos de dinero que se realizaron para tu campaña en 2018. Algo que por lo pronto pues está generando mucho interés y pareciera que está siendo solamente la punta del iceberg. Lo que hay de fondo, lo que se tuvo que lavar, si es que hubo malos manejos, además de que pues él reacciona referente a este posteo en sus redes sociales de Miguel Castro de una manera agresiva. Miguel Castro simplemente respondió y dice que quiere que quede claro que se trabajó con responsabilidad y negó lo expuesto por el dirigente estatal. Hay más voces que ya se levantaron en este tema, pero que parece que se está haciendo más profunda la división o el enojo. ¿Cuál es tu posición al respecto cuando tienes tantos años en el priismo y también tuviste una participación activa en 2018?
Mira, yo te digo algo, Esperanza. Creo que los trapos sucios se lavan en casa y creo que hay imprecisiones en lo que maneja el presidente encargado del despacho en el partido del comité estatal, y creo que es importante que no seamos tan irresponsables en las acusaciones. Son temas que ya están resueltos, están en la mesa. No hay tal mal manejo de recursos, eso no es cierto, y que lo revisen. Y además, como se pidió por parte de mi compañera Hortensia Noroña, si hay elementos que puedan ser constitutivos de alguna conducta delictiva, carambas, pues que se presenten las denuncias correspondientes, pero que no se acuse de esta manera tan ligera. Yo sí llamo al presidente encargado del partido para que se serene y para que busquemos cómo las cosas no lleguen a niveles que puedan dañar más a la imagen del partido. O sea, y reconocer en Miguel Castro y en tantos otros que pasaron por las administraciones priistas, por la dirigencia del partido, que fueron los constructores de este gran partido, de este gran país, y que obviamente están apesadumbrados por lo que está pasando. Y Miguel dice muy claramente, somos responsables, no dice son responsables, somos responsables, todos de alguna manera, por acción, por omisión, etcétera, etcétera, pero él asume también la responsabilidad que le corresponde a él. Él fue un excelente presidente municipal de Tlaquepaque en dos ocasiones, es una persona que no tiene ningún señalamiento, y bueno, ese tipo de situaciones, si hay algo que ventilar, que lo hagamos dentro al seno del partido, para no dañar más la imagen, y que se presenten las denuncias que correspondan. Pero creo que sí hay que serenarnos un poco y no hacer que las cosas se conviertan en un problema que nos esté lastimando más.
Muchas gracias por esta oportunidad de conocer lo que está pasando tanto en el PRI nacional como en el PRI Jalisco y municipal. Es Verónica Flores, la dirigente priista en Guadalajara y diputada local por este partido político. Gracias, Vero.
Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias al auditorio por escucharnos.
Vamos a una pausa, regresamos con la participación de ustedes. Continuamos en Política en Directo. Escribe Champion Alcalá con respecto a las percepciones de los ministros y de los integrantes del Poder Judicial y el sueldo del presidente. Y dice el abogado, refiriéndose a nuestro colaborador Miguel Ángel Arévalo, parece que gana mucho dinero, dice, se desboca, se ve que no tiene dinero, amor por el país, porque el sueldo se le hace muy poco. Acuérdate, Esperanza, cuando los camioneros decían que no les quedaba, que no era negocio estar de camioneros, y se puso en movilidad una mesa, se les planteó que regresaran los permisos y las concesiones, sin embargo, nadie los regresó. Este abogado, si le pagan 500,000, si gana tanto, le va a parecer poco lo que ganen. Hay muchos abogados que quieren ser jueces, magistrados y ministros por ese sueldazo. Espero lo leas completo. Aclaró que desde 2009 se acordó que nadie ganaría más que el presidente del país. Esto no es nuevo, no lo impuso el presidente. Bueno, sobre esto, sí, el presidente volvió a trabajar la ley para que se aplicara que nadie más, los nuevos integrantes de la Suprema Corte, por ejemplo, no pueden ganar más que él. Los que ya están, pues se les paga lo que venían percibiendo, que se maneja entre 300,000 y 600,000 pesos. Por cierto, en 2023, en junio de 2023, el presidente les mandó una carta a los ministros donde les dijo, estuve analizando si teníamos alguna posibilidad de recibir una explicación, que nos informen por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ganan 4 veces más. Esto dijo el presidente en la carta que les envió a los ministros y que, bueno, ya sabemos la respuesta y siguen cobrando mucho más. El señor C. Velázquez escribe, ¿qué falta de ética, qué cinismo, qué vergüenza? Está repitiendo en las mañaneras que México está requete bien. Hay que reconocer que se falló en mucho. El señor Juan Dueñas también nos escribe para decir que en 2015 la ministra Norma Piña fue la peor calificada para ocupar el cargo. Sin embargo, fue impuesta por el PRI, entonces por Peña Nieto. En esos tiempos no pegaban tantos gritos. Luz Rodríguez también participa, nos habla acerca de lo que pasa en el PRI nacional y sobre el tema inmobiliario en Jalisco. Dice que las empresas constructoras están dejando un buen dinero y se está privilegiando vivienda vertical con viviendas pequeñas para preferir zonas cercanas a los comercios, a los centros de educación y de empleo. Pero esas viviendas no son las más viables para las familias. Los jóvenes ya no desean vivir en matrimonio ni tener hijos. En el pasado, las empresas como la ferroviaria construían casas para sus trabajadores, hasta les daban escuela y mercado. Y en el caso del PRI, opina que está muy parecido Alejandro Moreno Alito a lo que ocurre con la presidencia. Echan la culpa a la Bastida, a la pérdida de gubernaturas, pero no me parece justo. Me parece que este partido, el PRI, debe seguir existiendo porque tuvo logros muy importantes y desea que siga en la lucha. Se comunica Carlos López para felicitar a Vero Flores por su honestidad y por la entrevista. Sergio B. dice, se acabaron las campañas, se acabó el show. con Xochitl Gálvez, con Kenia López, con Lili Téllez. Ahora, ¿quién podrá divertirnos? Escribe la señora Vega. Alejandro Moreno es un pillo, es un sinvergüenza, un corrupto. Cuauhtémoc Jasso. El Poder Judicial, con el 1% de efectividad en el mundo, ¿se les dará tantas prestaciones? ¿Se les mantendrá igual? Urge su renovación. Y alguien que se comunica es la señora Martínez para decir, ¿los árboles grandes serán nidos de zancudos? Cuando pasa la camioneta que fumiga, pasa muy rápido. Debería de hacerlo de forma más lenta, más despacio, sobre todo con árboles muy grandes. Hace un año que no pasan en la colonia Independencia. Ella se está refiriendo al terrible problema que tenemos con la cantidad de casos de contagio por el dengue. Al señor Sergio Segura, con Morena, hay un atraso en la educación. Las autoridades deben de repetir el abate para combatir el crecimiento con larvas. O sea, se refiere al abate, al producto químico que se pone en las piletas para evitar la proliferación de la Aedes aegypti, el mosco transmisor del dengue. Alfredo García, corríjanme si me equivoco, ¿por qué Altagracia Gómez, asesora económica de Sheinbaum, no es hija del priista Raimundo Gómez Flores? Sí, sí lo es su hija. Dice, no solo eso, su papá, ni más ni menos, mentor de Enrique Alfaro. Uno de ellos son parte, según los morenistas, del cártel inmobiliario. No cabe duda que cae más rápido un hablador que un cojo. Dicen, es muy cierto, refiriéndose al nombramiento de Altagracia, que hay que decirlo, es la jalisciense más cercana a la presidenta electa, a Claudia Sheinbaum, en una posición muy importante en el Consejo Asesor para el Desarrollo Regional y la Relocalización de Empresas. El objetivo será vincular al sector privado con el gobierno de Claudia Sheinbaum, el puesto de Altagracia Gómez, hija de Raimundo Gómez Flores. Arturo Robles dice, el licenciado habla del nepotismo, se da en todos los niveles, tanto hacia arriba como hacia abajo. Alma Ruiz manda saludar y con esto nos despedimos. Dice que pretende hacer el presidente una hegemonía. Gracias por su atención. Hasta mañana.